Os quería compartir un poquito acerca del libro de Cantares, que es un libro que no es muy habitual escuchar predicaciones o quizás hablar de él. Pero bueno, yo estuve haciendo estos días un estudio sobre este libro, entonces vi un montón de cosas que son muy interesantes y muy aplicables a nuestras vidas. Y bueno, vamos a buscar del 1 al 4, Cantares 1, del 1 al 4, pero antes de empezar a leer este texto, quería poneros un poquito en materia, sí. Supongo que todos sabéis más o menos de qué trata el libro, ¿no? El libro es un poema, ¿no? Es un libro poético. Sé que a muchos no les gusta la poesía, pero bueno, está en la Biblia, así que. Y bueno, es un poema de amor, ¿no? Que narra la historia de un rey que busca esposa, entonces se fija eso en líneas generales, ¿no? Luego tiene muchos más detalles, pero se fija en una chica, una campesina, una joven que no tiene ningún atractivo, que no es de su clase, que no tiene nada, ningún tipo de encanto, pero el rey, tan majestuoso como era Salomón, se fija en esta chica, ¿no? Y bueno, algunos comentaristas dicen que es esta historia, este poema que Salomón cuenta, es realmente su propia historia. La historia de cuando él, bueno, la historia de amor que tuvo con su primera esposa y que él, al parecer, escribió en su vejez. Bueno, esto es algo que leí que me pareció interesante. Pero bueno, podríamos pensar que es una historia tipo Cenicienta, algo así, ¿no? Un cuento así. Pero tiene muchísimo más, y es algo mucho más profundo que solamente una historia de amor entre un hombre y una mujer. De hecho, es que Carlos en casa me dijo, no enrolles el cable, porque la vez anterior me quedé sin cable, entonces ahora ya me estaba dando cuenta. Así que si veis que recojo el cable, me avisáis. Me decís el cable. Bueno, entonces, ¿por dónde iba? Ah, que tiene mucho más que mostrarnos que es solo un amor humano, ¿no? De hecho, para el pueblo judío, el libro de Cantares era la alegoría del amor de Dios por su pueblo Israel. Y para el pueblo cristiano, a lo largo de la historia, pues es también una imagen del amor de Jesús por su iglesia y por cada creyente en particular. Entonces, teniendo esto en mente, y teniendo en mente también que toda la escritura, digamos que el centro de toda la escritura es Jesús y es el protagonista de toda la Biblia, pues teniendo eso, pues vamos quizás a entender mejor este libro, ¿no? Y vamos a poder entender qué cosas tiene para nosotros. Es un poco una imagen del peregrinar del cristiano en la búsqueda por una relación más íntima con Jesús. Y también hace referencia a muchos momentos de la vida, nuestra vida cristiana, ¿no? Momentos de mucho gozo y momentos donde perdemos la comunión con Dios y cómo hacer para restaurar esa comunión y todo eso se puede ver en este libro y está muy interesante. Entonces hoy vamos a leer del 1 al 4, dice Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Y si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Entonces vamos a ir versículo por versículo. En el primero dice, si él me besara con besos de su boca, ¿no? Entonces nos está hablando, ¿no? De la novia que quiere más, digamos, más cercanía con el novio. Y esto llevándolo a nuestro plano espiritual sería como la imagen de un creyente que no está satisfecho con la relación que tiene en ese momento, que quiere más intimidad con Dios, que quiere más cercanía, que no se conforma solo con oír hablar de Él, sino que quiere una relación más íntima, ¿no? Y eso me lleva a pensar si nosotros estamos teniendo esa necesidad en nuestras vidas o estamos un poco así apáticos en ese sentido, ¿no? ella se está exponiendo al amor de Dios, bueno, al amor del novio en este caso, ¿no? Se está exponiendo su corazón. Y estamos nosotros exponiendo el corazón al amor de Dios, a dejarnos amar por Dios, porque muchas veces las personas levantamos muros, ¿no? Porque tal vez en el pasado nos hicieron daño, ¿no? Tenemos experiencias todos que nos han dañado, que nos han traicionado, entonces tendemos a levantar muros, paredes, para que no vuelvan a hacernos daño. Y aunque sabemos, intelectualmente sabemos que Dios no nos va a hacer daño, pero quizás en lo práctico, en nuestra vida cotidiana, sí levantamos también, incluso con Él, ciertas paredes o muros o barreras. Entonces, pensemos, ¿no? Si quizás estamos levantando muros en nuestra vida o si estamos dejando que Dios entre en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? No de reservar nada que él, donde Él no pueda entrar. Porque muchas veces Dios puede traer dolor a nuestra vida también, ¿no? Pero es un dolor que tiene un propósito y es siempre por nuestro bien. Entonces, dejemos que Dios trate si tiene que tratar. Y había una cita que me gustó mucho pensando en esto. Me acordé de haber leído esta cita y os la quiero leer, que es de C.S. Lewis. Y dice: amar por completo es ser vulnerable. Ama lo que sea y tu corazón llorará y posiblemente se romperá. Si quieres asegurarte de mantenerlo intacto, no debes dárselo a nadie, ni siquiera a un animal. Envuélvelo cuidadosamente con pasatiempos y pequeños lujos, evitando todo tipo de enredos. Guárdalo seguro en un cofre u oculto detrás de tu egoísmo, pero en ese cofre, seguro, oscuro, inmóvil, sin aire, cambiará. No se romperá, sino que se convertirá en inquebrantable, impenetrable, irredimible. Amar es ser vulnerable. Entonces yo pensaba, ¿no? Leyendo esto, que es mejor tener el corazón roto que no corazón de piedra, ¿no? Entonces, me gustó la cita, la verdad. Y bueno, en el siguiente versículo dice que mejores son tus amores que el vino, ¿no? Y nos extraña un poquito esta comparación, ¿no? Comparar el amor del novio con el vino, ¿no? Pero en la cultura judía, al parecer, el vino era algo como muy exquisito, muy de mucho lujo, ¿no? Algo que se asociaba siempre con el placer, con la festividad, con la celebración, con el deleite, con el gozo. Entonces, siempre que hay fiesta, pues hay vino, y siempre que hay alegría, pues hay vino. Lo podemos ver muchas veces en la Biblia, ¿no? Entonces, lo que ella está diciendo es, si yo comparo tu amor con cualquier cosa del mundo que me dé placer, que me dé deleite, que me dé gozo, nada se puede comparar al placer que tú me das, al gozo que tú me das, ¿no? Entonces, ¿es para nosotros Jesús mejor que todos los deleites que podemos encontrar? Cada uno podemos pensar en aquello que nos trae satisfacción, ¿no? Y no hablo de cosas malas, sino hablo de cosas como un buen trabajo, una familia, unos hijos, cosas que son buenas y que nos deleitan, que nos traen deleite, pero ¿es Jesús mejor que todo eso para nosotros? Es una pregunta, ¿no? Y pensando en esto también venía a mi mente que muchas veces, si no valoramos a Jesús tanto o no vemos tanto la belleza de Jesús o de su salvación o de lo que Él hizo por nosotros, quizás es porque no veamos nuestra propia maldad o nuestra propia necesidad o no entendamos bien lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Cuando hay algún fenómeno así meteorológico, no, astronómico, como por ejemplo un cometa o las estrellas estas fugaces que se ven en verano, ¿dónde se ven bien? ¿Dónde tenemos que verlas? Para poderlas ver, el mejor lugar para verlo con claridad, ¿cuál sería? ¿Un lugar qué? Despejado y muy qué, oscuro, muy oscuro, porque es, por ejemplo, si estamos en medio de una ciudad llena de luces, hay mucha luz alrededor, entonces no vemos las estrellas están ahí, brillan igual, pero nosotros no las vemos brillar, ¿no? El problema no es de la estrella, el problema es de que nosotros no estamos en el lugar adecuado. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros, ¿no? No ver nuestra necesidad, nuestra maldad. Entonces, por eso no valoramos a Jesús como es debido. Y me acuerdo siempre de este pasaje, que yo ya lo conté muchas veces en el estudio, a la gente que viene conmigo, que cuando, en la cena o comida, no sé, que está Jesús en casa de Simón el fariseo. Simón es, ¿no? Y que aparece la mujer pecadora, ¿no? Que está llorando y se conmueve muchísimo y llora y enjuga con sus lágrimas los pies de Jesús. Y Jesús le dice una frase que es: al que mucho se, al que poco se le perdona, ¿no? Poco ama. Y entonces, ¿será que a nosotros se nos perdonó poco? A lo mejor si no amamos mucho a Jesús o no lo valoramos mucho. Sí, gracias, gracias. Es que iba a beber, sí. Gracias. Vale. Sí, estaba con lo de que será que nosotros a lo mejor no es que se nos haya perdonado poco, sino que nosotros no vemos realmente nuestra necesidad, nuestro pecado, nuestra maldad, ¿verdad? ¿Será que no, al compararnos con él, no, bueno, me entendéis, ¿no? Bien. Vale, el siguiente versículo que dice que a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como un ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Este versículo no se entiende muy bien en esta versión, entonces lo tuve que buscar en otra que dice, sobre todo el primero, porque dice: a más del olor de tus suaves ungüentos. Entonces yo lo busqué en otro lado y dice: por el olor de tus suaves ungüentos. O sea, debido al tu perfume, digamos, al olor tan precioso de tu perfume, porque tu nombre es como un ungüento derramado, por eso las doncellas te aman, ¿no? Entonces aquí se nos habla del perfume, ese es un tema, la fragancia, el ungüento, el aceite, es un tema también muy recurrente en la Biblia y en el libro de Cantares también, sobre todo el tema de los perfumes, siempre se habla mucho del olor, del perfume, etcétera. Y el otro día, creo que fue el viernes, Alfredo habló mucho del tema del aceite, entonces no voy a tocar esto mucho, pero uno de los propósitos de nuestra vida cristiana es llevar la fragancia de Jesús, ¿no? ¿No estás poniendo versículos? No, sí. Ah, vale. No, es que no sabía, no estaba mirando. ¿Podrías buscar 2 Corintios 2:15? Pues dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Vale. Entonces, esto es una de nuestras misiones, llevar ese olor, ¿no? Pero aquí en el pasaje dice que el olor no es nuestro, que el olor es de Él. Dice, el olor de tus suaves ungüentos, y por eso las doncellas te aman. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a ser impregnados de ese olor de Jesús? Pues estando cerca de Él, ¿no? Nos ha pasado que si alguien a lo mejor lleva perfume en las manos y os da la mano, luego os queda oliendo esa mano a perfume, pues es porque has estado cerca de alguien que lleva perfume, ¿no? Para nosotros poder transmitir ese perfume. Ese perfume no está a nosotros, así que tenemos que ir cerca de él. Y aquí dice que las doncellas le aman porque su nombre es como un ungüento derramado, ¿no? Si pensamos en qué es Jesús, lo que hizo por nosotros, ¿no? Cómo nos amó, cómo se entregó, cómo nos sostiene cada día, todo lo que él es por nosotros, pues vamos a amarle porque Él es como ese aceite, ¿no? Que sana, que refresca, que cura. Vale, el siguiente, él dice: atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, pero bueno, ese después. Atráeme, en pos de ti correremos. Vemos aquí que la iniciativa, o sea, el primer paso, lo da Él. porque dice atráeme, o sea, Él es el que nos llama, ¿no? Puedes buscar Oseas 11:4. Dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Bueno, está ahí simplemente. Él nos atrae, ¿no? Con esas cuerdas de amor. Él está dispuesto a dar el primer paso siempre. Y Él, de hecho, es el que lo da, ¿no? Pero una vez que Él nos llama, que nos atrae, nosotros tenemos que responder, ¿no?, al llamado de Él. Y dice, en pos de ti correremos. Entonces, ¿estamos corriendo detrás de Jesús o estamos corriendo detrás de otras cosas diferentes, ¿no? Para correr detrás de Jesús tenemos que dejar de correr detrás de otras cosas, porque es imposible correr en tantas direcciones a la vez. Podemos correr en varias direcciones, pero vamos a perder mucho tiempo y no vamos a llegar a donde queremos. Y también es importante, cuando corremos, despojarnos de cosas, ¿no? Hebreos 12:1 es muy conocido, pero bueno, como viene al caso, pues dice que nos despojemos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Vale, entonces tenemos que, aparte del pecado, tenemos también que despojarnos de otros pesos, ¿no? Que son cosas que pueden ser buenas, que no son pecado, pero que nos impiden correr detrás de Jesús, nos impiden que realmente estemos cerca de Él, ¿no? Y las personas que están a nuestro alrededor seguramente saben detrás de qué cosas corremos, ¿no? Qué cosas nos interesan, nos motivan, nos apasionan. No sé, se me ocurre que alguien de aquí sea aficionado a la cocina, no sé, puede ser, ¿no? Pues, ¿qué haría? Si está aficionado a la cocina, pues probablemente vería todos los programas estos que están ahora tan de moda, Masterchef y otros, ¿no? No se perdería uno. Compraría revistas, libros, pues luego también lo ves hablando de, pues hice esta receta, hice la otra. Bueno, eso está en su boca, está en sus conversaciones, ¿no? Buscas información, te interesas por ello, ¿no? Entonces, los que están a nuestro alrededor verán que nosotros nos interesamos así por Jesús o tenemos esa pasión por Jesús, y seguramente que los que nos ven y están cerca a nuestro, pues son motivados por nuestras propias aficiones, ¿no? Si yo soy muy aficionada a la cocina, a lo mejor en mi casa acaban también tomando interés por ello, ¿no? Pero entonces esto es muy importante también, porque si los que nos rodean ven la pasión que tenemos por Jesús, ven el interés que tenemos por Jesús, si es que lo tenemos, claro, y pueden ser motivados. No siempre ocurre así, ¿no? Hay veces que puedes tener mucha pasión y mucho amor por Jesús y los que están a tu alrededor, por lo que sea, no lo tienen, pero sí que vas a afectar a gente, sí que vas a afectar siempre a gente. Y pensaba en el ciclismo, que yo a veces, yo no soy nada aficionada al ciclismo, ¿no? Pero a veces que echan el tour o la vuelta, veis que juegan, bueno, juegan o corren por equipos, y a veces uno de ellos se adelanta, ¿no? Del pelotón o del equipo. Entonces yo sé que pregunté a Carlos, oye, ¿y estos compiten entre ellos entonces, los del mismo equipo? Porque uno va más rápido, ¿no? Y Carlos me decía, no, es que ese es que tira del grupo. Y yo, ¿cómo que es que tira del grupo? Yo no veo que tire nada, él va a lo suyo y los demás van detrás, pero no veo que tire, ¿no? Sí, tira, porque cuando es como que empuja a los otros. Y bueno, a mí me costaba entender eso, ¿no? Pero bueno, ahora ya lo entendí, porque desde que voy al gimnasio, bueno, me pongo detrás de alguien que empuja, o sea, que va con mucha motivación, con mucho ritmo, que pone muchas ganas, y entonces eso me da a mí ganas y saco fuerzas de donde no tengo, ¿no? Pues eso sería nuestra actitud que deberíamos de tener, ¿no? Motivar a otros a que corran detrás de nosotros con esa pasión, con esas ganas, ¿no? Y bueno, es una responsabilidad que todos tenemos. Y bueno, el rey después dice, el rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Y bueno, cuando Fernando empezó a presidir y empezó a hablar de esto, pues es justo algo que tenía que yo también para hablar, que el rey me ha metido en sus cámaras. Aquí el rey es el que nos llama a nosotros y el que nos da permiso para entrar. Sería un atrevimiento ir nosotros al rey sin ser invitados. ¿Os acordáis de la reina Esther? Cuando quiso ir a pedir el favor al rey, pues ella fue sin permiso, ¿no? Y sabía que eso le podía costar la vida. Decía, bueno, si perezco, que perezca, pero voy a ir. Pues el asunto es así, si Dios no nos da permiso para entrar, pues nosotros no podemos entrar a la presencia de un Dios santo. Pero Dios, por medio de Jesucristo, lo que explicaba antes Fernando, ¿no? Abrió la puerta. El rey nos abrió sus cámaras secretas, ¿no? Y tenemos el privilegio no de entrar una vez, así un día que Él nos da cita de vez en cuando, ¿no? Es que podemos entrar continuamente a su presencia. Y es justo lo que decía Fernando, ¿no? Que no lo valoramos. Yo la primera, yo no. La verdad es que tengo que reconocer que no, porque muchas veces pues voy con indiferencia, con apatía, con un corazón frío, o no voy, ¿no? Y entonces, pues nada, esto me hacía pensar, ¿no? El privilegio tan grande que tenemos de tener comunión con Dios, de que sus puertas siempre están abiertas para nosotros y Él es el ser más importante del universo, o sea, no es cualquiera. Y si nos invitara, yo que sé, no sé, un alguien popular del cine, del deporte, pues quizás estaríamos muy nerviosos, pensaríamos qué ropa nos ponemos, no dormiríamos por las noches con el ansia, ¿no? De ver a esa persona que admiramos. Y sin embargo, con Dios, muchas veces no es así, ¿no? Entonces, pues recordemos, ¿no? Que quién es Él. Y aquí tenemos el remedio para un corazón frío y con apatía, ¿no? Que muchas veces tenemos. Aquí dice en el 4, al final, dice, nos acordaremos de tus amores más que del vino. Nos acordaremos. Es decir, tenemos que traer a la memoria lo que Jesús es, lo que Jesús hizo por nosotros, recordar. Recordar tantas cosas, ¿no? Que Él es y que Él hizo por nosotros y está haciendo. Hay un versículo precioso que os quiero leer que está en Jeremías. Creo que es 2:2. Dice, esto es Dios hablando, ¿no? Dice, anda. Y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Dice Dios, me he acordado de ti, de tu fidelidad, me he acordado de ti. Entonces nosotros nos acordaremos también de él, traeremos a la memoria todo lo que Él es para nosotros, todo lo que Él hizo por nosotros. Cuando estemos con ese corazón frío, con ese corazón indiferente, ¿no? O cuando estemos atravesando situaciones difíciles en nuestras vidas, donde llegamos a desconfiar incluso de la bondad de Dios, ¿no? Llegamos a, bueno, a flaquear en nuestra fe. Recordemos también su amor, ¿no? Igual que Él se acuerda de nuestro amor, recordemos nosotros su amor. Entonces, bueno, ya era hasta aquí, pero bueno, para hacer un pequeño resumen de los puntos, bueno, el primero era busquemos esa intimidad con Él, ¿no? Expongamos nuestro corazón y permitamos que Él nos ame. Veamos su belleza. Y deleitémonos en Él sobre todas las cosas, porque su encanto es muy superior a los demás placeres, ¿no? Del mundo. Acerquémonos a Él para ser impregnados de su grato olor y permitamos que sus ungüentos nos sanen, nos restauren, nos santifiquen. Corramos detrás de Él de tal manera que otros sean motivados también a correr. Y valoremos el gran privilegio de ser invitados, ¿no?, a su presencia, y recordemos su amor en toda circunstancia.